Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. ¡Formen una fila! Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
Claro que sí, seguimos educando. Arrancamos una nueva emisión de Radio Escuela aquí en Radio Nacional y un montón de radios. Estamos en Radio Nacional Clásica 96.7 y un montón de radios en cada rinconcito de la República Argentina. Hay 49 emisoras de Radio Nacional, Barbie. Primero te saludo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Excelente.
Me alegro mucho.
Hoy estoy 8 puntos.
¿Sí? Bien, bien, sí. 8 puntos está muy bien.
Está muy bien 8 puntos. Sí, y después hay un conjunto de radios que forman una red de 200 emisoras que nos están acompañando desde el primer día con Radio Escuela, ¿sí? Este hermoso proyecto de la Secretaría de Medios Públicos y el Ministerio de Educación para hacer el aguante mientras esperamos que vuelvan las clases presenciales. Hoy tenemos un programa muy lindo, muy pero muy lindo.
Con muchas cosas.
Sí, muchas cosas.
Un montón.
Tenemos mensajes también, nos escribió Luna de Esquel, dice que nos manda saludos y que su momento preferido son los cuentos, ¿sí? Así que vaya si la pasa bien, nos la pasamos compartiendo cuentos.
Sí, muchísimo. ¿Sí?
¿Y a dónde nos dejan mensajes?
Al 11-25-12-0896.
Muy bien. Vamos a saludar a las radios, ¿sí? Algunas de ellas. Bueno. Radio Libre, esto es General Pico La Pampa, FM 93.5. Radio Kermés, FM 106.1, La Pampa. LRA03, Radio Nacional Santa Rosa, esto es AM 730, en la capital, en Santa Rosa. Y en Alpachiri, La Pampa Máxima, FM 106.7. Ahora sí, esta semana estamos descubriendo las historias de los viejos castillos, Barbie, sí, castillos medievales, de los cuentos clásicos y de los reyes y reinas y princesas.
Bien, y nos quedó un tema pendiente, Cecilio. Hablar sobre las antiprincesas.
Sí.
Bien. Vamos a hablar un poquito de eso. Voy a contar. ¿De qué se trata este concepto de antiprincesas? Porque, bueno, estuvimos hablando de las princesas de cuento, ¿sí?
Sí.
Bueno, ¿de dónde viene el concepto de antiprincesas? Es una propuesta de la editorial Chirimbote y vamos a contar un poco cuál es esa propuesta. Hemos compartido algunas historias de esta editorial. Las antiprincesas son mujeres reales de la historia que han logrado traspasar los límites que la sociedad les ha impuesto. Las series antiprincesas y antihéroes, ambos de la editorial Chirimbote, vienen para mostrar que siempre existieron mujeres libres e independientes, grandes artistas, vienen a recuperar la cultura popular, Cecilio, y colectiva, rescatar heroínas olvidadas de las guerras de la independencia y proponer nuevas masculinidades. Muchas veces en los libros de historias no aparecen estas heroínas y estas antiprincesas y esta propuesta viene como a traerlas de nuevo para que podamos conocer sobre su historia y sus ideas y sus luchas y su participación junto a los hombres. De alguna manera cambiaron las reglas del juego que les proponía imponer, que tuvieron que luchar mucho para cumplir sus sueños, en una sociedad donde se le intentaba suprimir los deseos de estas mujeres. Y hay muchas mujeres reales también que le pusieron el cuerpo a sus deseos y a sus ideas. Y se animaron a romper mandatos en todos los ámbitos, no solo en la cultura, sino también en el amor y en la familia, que a veces es muy difícil, ¿sí? Y en la actualidad todavía sigue siendo difícil. Una princesa, Cecilio, pensando en los estereotipos y pensando en las historias que venimos contando, es una mujer que ha construido su vida en función de deseo de otros o otras, como pueden ser sus padres, hablamos del rey y de la reina, y además de su propia familia, y que a veces también un príncipe o un rey la quiere para su hijo. Vio que se arman estos matrimonios entre reinos, por ejemplo.
Sí, además que, como vos decías, los definen los grandes.
Claro.
A ver, no solamente hay que irse a aquella época, aunque vos no lo creas, en algunos lugares del mundo hoy
exactamente
pasa esto.
Sí,
que
sí,
los
sí
padres, sin
todavía
que,
pasa.
Incluso sin que se conozcan, ¿no? Definen, bueno, se casan y ya.
Bueno, y también son mujeres que también se construyeron a partir de su belleza externa. También hay como todo un estereotipo de estas princesas de cuento, ¿no es cierto? Lo que venimos nombrando. Todo una manera de ser físicamente. También otra cosa que relatan los cuentos, que muchas veces esperan ser rescatadas, como por el príncipe azul de la historia, por ejemplo, de la Bella Durmiente, que la rescató de su sueño, para tener una vida buena. Esto también suele pasar mucho en estas historias de princesas, mostrarnos estos finales felices que no son felices por ellas mismas, sino por otros que vienen a rescatarles o a decirles lo que tienen que hacer.
Bueno, es un poco eso, ¿no? Es un poco depender de sí mismas. Estos cuentos que refieren a las antiprincesas y que son finales distintos a los que estamos acostumbrados en la vieja literatura infantil, aunque no tan infantil, ¿no? Porque son grandes clásicos de la literatura mundial. Es un poco eso, ¿no? Cambiar un poco el estereotipo.
Tiene que venir
el hombre, el príncipe, para que ella por fin pueda ser feliz.
Claro. Sí, sí. Y por eso la propuesta de antiprincesas busca presentar mujeres reales, como ya dijimos, esto de lo real es que sean como vos, como las chicas y los chicos que nos escuchan, más real, algo que vemos todos los días y no de a veces de cuento. Mm. Y han logrado traspasar los límites de la sociedad en un momento. Por ejemplo, hay varias antiprincesas, por ejemplo, Juana Azurduy, Frida Kahlo, Eva Perón, Juana Manso, bueno, hay un montón.
Macacha.
Sí, también que vos, nombramos. Y
que es una de tus favoritas.
En la serie Chirimbote hay la historia y podemos conocer sobre ellas y todo lo que han hecho. Por eso es importante, si hablamos de princesas, también hablar de las antiprincesas, que son, digamos, lo opuesto a la princesa de cuento tradicional.
¿Tenemos una propuesta para que los chicos busquen y armen su propia biblioteca?
Sí. ¿Cuál? ¿Sí?
No, esta digo, una biblioteca para que ellos armen. Sí. Para que las chicas y los chicos puedan construir una biblioteca crítica.
Bueno,
¿sí? A propósito de esto que vos nos estuviste contando,
sí, sí.
Claro. Libre de sexismo, justo, mira, usamos la palabra estereotipos, que hacen daño, donde puedan aprender a elegir qué les gusta, qué no. Y acá también los padres, ¿no? Tienen que estar atentos a lo que los chicos leen, porque por lo general los chicos más pequeños no van a la librería y eligen. O por ahí sí pueden llegar a acompañar a los padres, pero si el padre es el que elige el libro, o si ve que el chico elige un libro que... Nada, está medio flojo en cuanto a esto que nosotros estamos hablando, estaría bueno que
la escuela,
los asistan, ¿no?
La escuela cumple un gran papel en ese de ofrecer una gran diversidad de lectura y diversidad y que se puedan cuestionar estas historias. Porque, Cecilio, no importa si las leemos o no las leemos, la cuestión no es no leerlas, o sea, leamos los cuentos clásicos, los tradicionales, hay que leer todo. El gran desafío es poder ser crítico ante estas situaciones.
Y si uno lee todo...
Claro,
después no tener es que su propia mirada.
Claro, no es que solamente vamos a leer antiprincesas, también vamos a leer princesas, pero vamos a ver qué le pasaba a estas princesas y poder hacer una crítica, una mirada y poder discutir sobre esos temas. Eso es lo interesante.
Vamos a saludar a Isol Micenta, ¿sí? Es una destacada escritora e ilustradora de cuentos. ¿Qué tal, Isol? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo les va?
Bien. Hola, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Estábamos charlando acerca de los cuentos de princesas y de antiprincesas. ¿Qué opinás de eso?
Bueno, yo como decían estoy muy de acuerdo. Creo que está bueno tener un abanico amplio y poder en todo caso discutir cuáles son esos roles, esos modelos, si están buenos o no. Creo que hay muchas cosas mezcladas ahí en la fascinación por las princesas, por el lugar de que proponen algunos cuentos, pero también muchas princesas sufren un montón, ¿no?
Claro.
Como que las quieren matar por ser tan lindas. Y a veces su deseo no le importa a nadie, lo que importa es quiénes quieren estar con ellas o,
claro.
¿No? Entonces... bueno,
y necesitan siempre de alguien, ¿no? Lo estábamos hablando recién con Barbie también. Necesitan siempre de alguien para poder ser felices. Tiene que aparecer el príncipe.
Que las rescaten.
Claro, sí. Pensé en Blancanieves, ¿no? Que a ella la quieren matar por su belleza, es verdad. En esa historia.
Sí, hay algo como un poco fatídico, ¿no? En esta belleza que por un lado es el deber de la princesa y por otro lado termina siendo su mayor desgracia,
claro,
¿no?
Claro.
Que me parece interesante también. Bueno, yo tengo un libro que se llama La Bella Griselda.
Sí.
Que justamente pasa un poco algo así. Y bueno, pasa esto, que es... yo juego mucho con cosas que están en nuestra cultura y que a veces no las percibimos y que a mí me divierte mucho de pronto volver a mirar ciertas cosas que nos rodean y que de pronto las usamos sin percibir, como frases o maneras de pensar. Y en este libro lo que pasa es que esta princesa es tan bella que se dice en el libro, todos pierden la cabeza por ella. Y eso es algo, ¿no?, es que se usa mucho, es decir, ay, todos se mueren por ella, todos. Y bueno, en un libro ilustrado, de pronto yo dije, bueno, a ver, ¿cómo es ilustrar esto? Y nada, ella camina y a la gente se le cae la cabeza y le rueda por atrás de ella.
Fuiste a fondo, imagínate. Isol, fuiste a fondo.
Entonces, claro, imagínate qué tipo de poder es ese, que la gente, o sea, te acercas y se le cae la cabeza. O sea, ¿qué
no era una manera de decir, cabeza? Era cierto.
Claro, bien claro, literal.
Pero es algo que también, hay algo de eso que, o sea, lo llevo al absurdo, pero también es algo que es real. O sea, ¿de qué te sirve que todo el mundo se muera por vos si lo que importa es poder de pronto tener una relación con alguien que a vos te guste?
Sí, ¿no? Aparte, en la cotidianeidad, está buenísimo lo que decís, en la cotidianeidad, por allí, un piropo, un cumplido o un halago es, ¿sabés que muero por vos? Y no, la verdad que no mueras por mí, viví por mí, sí. o vivamos juntos.
Sí. Eso pasa mucho también en las canciones que se escuchan y nada, es lindo tener una pasión tan grande que uno sienta ese momento en que, bueno, todo está unido a ese amor que siente, pero también es verdad que no puede ser el sentido de la vida, o sea, es muy peligroso para las dos personas, ¿no?, involucradas en una situación que se, o sea, no sé si es un modelo de amor muy sano, digamos, ¿no?
¿Qué pasó con la bella Griselda finalmente?
Bueno, la bella Griselda, yo pongo mucho humor en mis libros, ¿no? Entonces, lo que me divierte a mí mucho es como plantear un escenario que ya de por sí tiene un código que no es el de la vida real, digamos. Esta realmente va y todo se les cae en las cabezas. No es que ella haya hecho algo para que eso suceda. Simplemente es demasiado linda, ¿no? Claro. Pero bueno, como ese es el deber que tiene una princesa, ser así demasiado linda, ella, con todas esas cabezas, lo que empieza a hacer es a coleccionarlas. Las colecciona, las barniza y las pone en unos como trofeos. ¿Vieron? Sí, ¿vieron? Sí. Que hay gente que hace eso también, no con las cabezas, sino con mirada. Tuve este novio y este novio y este novio y esta novia y es como, o mira la foto de con quién estoy saliendo, ¿no? Hay algo, claro, de trofeo, claro. Con quién conseguí.
Claro, ¿se puede trazar un parangón, una comparación de lo que implica o lo que significan estos libros en cuanto a la bajada de línea con lo que ocurre hoy con las redes? Si bien son ligas absolutamente distintas, en las redes está esta cuestión de si no sos lindo o linda, no sé si no existís, pero no sos exitoso porque tenés menos likes y demás. ¿Se puede trazar, no, una línea comparativa entre la literatura o, si se quiere, estos cuentos de los que estamos hablando con lo que generan las redes sociales?
Quizás con lo que cuenta, ¿no? Uh-huh. Esta literatura. Uh-huh. Sí, yo creo que hay algo que lo que suceda a nivel social con las personas, lo que pensamos de nosotros mismos, lo que nos parece que nos van a querer si somos de una manera u otra, se va a trasladar a todos los lugares que estemos en sociedad, digamos, o por la ropa que tengas, o por la foto como salís, o es también en el fondo la inseguridad de estar solo, de que no me quieran si me muestro, no sé, débil o como, o con, no de acuerdo a las expectativas. Pero también pasa que a veces los likes o lo que sea, no son personas tampoco, quiero decir, no son relaciones reales tampoco, claro. ¿No? Sí. Y a la vez, como un día todos te aman y quizá el otro día son amores muy volátiles, sí. ¿No? Como que no habría que apostar demasiado a ese tipo de amistades, sino, bueno, a sentirse cada vez uno mejor también con uno mismo y en esas personas en las que también la relación es enriquecedora, ¿no? El que te postea lo que te interesa para vos, el que vos le posteas, o sea, esas relaciones te hacen crecer. Lo otro es para el ego, para decir, ay, mirá, es cortito, digamos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, me parece que también hay ciertas ideas de lo que es eso, el éxito, o bueno, como si tengo más posibilidades de elegir, pero la base para mí es poder estar un poco más en contacto con quién es uno y qué es lo que realmente uno quiere, más allá de lo que los demás te dicen, qué es lo que querrías tener o querer. Y en el cuento este, volviendo un poco, sí, que es mi único cuento, digamos, con una temática de princesa o medio medieval, lo que pasa es que, claro, siguiendo esta lógica, esta princesa dice, bueno, entonces voy a coleccionar estas cabezas, tan lindas estas cosas que me pasan, y empieza a tratar de ser cada vez más linda. Entonces se cuida un montón, hace un montón de sacrificios, porque también sostener y ser cada vez más linda implica mucho trabajo, ¿no? Ella se baña en unas aguas heladas termales, termales serían calientes, heladas, porque eso hace bien a la piel, después toma unas frutas ácidas terribles, después se saca todos los pelos de todas partes que no vayan, después hace vocalizaciones extremas y equilibrio en zapatillas de cristal y cosas así. Y lo que pasa es que después empiezan a no invitarla a ningún lado, porque imagínate.
Tienen miedo.
Y se te muere la mitad de claro, la gente.
Claro, estaba toda condicionada.
¿Cómo resuelve Griselda todo este dilema?
Mira, lo que pasa es que ella empieza a sentirse muy sola, ¿viste? Porque los sirvientes del palacio se esconden. Y entonces llama a un príncipe muy, muy chicato. Porque ya estaba muy aburrida, no puede charlar con nadie. Y llega este príncipe, cena con ella, están como, pasan una hermosa velada, pero él en un momento percibe lo bella que es, pierde la cabeza.
Ay, claro.
Pero lo que sucede es que de esa noche a los 9 meses ella tiene una hija. Y la hijita es tan hermosa que ella cuando la ve pierde su propia cabeza.
¿Te gusta escribir sobre cuestiones vinculadas a la época medieval, los bestiarios medievales, por ejemplo?
Me encantan los bestiarios medievales, me encantan las gárgolas, me encanta esa cosa de un animal que existe pero no existe, medio inventado, o sea, lo fantástico que hay en todo lo que es la iconología de la Edad Media, me gusta mucho, y me gusta mucho los libros de horas, que son unos libros que se hacían específicamente para una persona, con salmos, con canciones, con cosas, todos ilustrados de una manera increíble, porque además sabemos que en esa época la mayoría de la gente no sabía escribir, no escribía, lo hacían un monje, lo hacía gente que había estudiado mucho, y todo era a mano, o sea, no había imprenta, no había... Entonces, un libro para vos era un libro para vos, y quizás estaban 3 años haciéndote tu libro. y esos libros son algo maravilloso, son hermosos. Si quieren, busquen. Y la manera de graficar también tiene algo que hoy parece como hasta de cómic, ¿no? Porque son unas líneas negras muy fuertes, los colores planos. Esto es antes del Renacimiento, o sea que no usaban la perspectiva, la luz y la sombra como para que parezca realista, sino que eso no les importaba y trabajaban todo como en planos.
Y Sol, ¿le contás a los chicos qué es un bestiario?
Ah, bueno, un bestiario es un libro donde, digamos, es como si fuera una enciclopedia de animales,
sí,
pero... está, bueno, hecha sin fotos, obviamente, es una colección de descripciones de animales, ¿no? Pero lo que es divertido también es que, imagínense que no era tan común viajar a los lugares donde vivían los animales, entonces quizás uno una vez había viajado o alguien había traído un elefante. Entonces, ese le contaba a los demás como un identikit hacía, ¿no? Entonces de pronto vemos unos leones rarísimos o unos elefantes muy extraños que son como lo que uno se acordó y hay ciertas teorías también en los bestiarios. Por ejemplo, los leones decían que los cachorros de los leones nacían muertos, pero que los leones cuando les pasaban la lengua los hacían vivir. Cosas así. Y que tienen que ver con ideas. El león también era una representación en un momento para ellos de Jesús, pero claro, quizás vieron que estaban los leoncitos cuando salían medio dormidos y al limpiarle los ojitos y sacarle el moco de la nariz, se despertó, quizás alguien vio eso, entonces dice, viaja y dice, parece que los leones cuando se despiertan, esas cosas me encantan, o sea, la hipótesis de una observación muy personal, que entonces de pronto tiene una parte de cuento y una parte de real, ¿no? Y son unos libros muy muy lindos y también todos hechos a mano. Y también los medievales inventaron algunos, como los grifos, también las sirenas, para ellos estaban dentro de lo que eran los animales, los que estaban en el océano cuando se perdía, ¿no? Donde no se sabía si seguía o no, porque esto es antes de descubrir América. Entonces se pensaba que el mundo era plano, que abajo lo sostenían cuatro tortugas y unos elefantes. Entonces había como unas ideas de monstruos marinos, claro, porque la gente se iba y de pronto no volvía porque había un tifón o porque se perdían. Y bueno, el ser humano siempre ha tendido a inventarse historias, ¿no? Hay algo muy humano en esto de inventarse como leyendas y explicaciones y muy imaginativas. Entonces, bueno, los bestiarios como que compilan cosas que son de animales ciertos y de otros que se inventaron pensando, alguien dijo yo lo vi y bueno, siguieron. De hecho, no los está dragones...
No está la foto, pero si alguien lo vio...
La descripción.
Sí, o por ejemplo los dragones. Yo pienso que alguien debe haber encontrado huesos quizás de un dinosaurio gigante. Y vos decís, ¿y esto qué? Y debe ser de un dragón, imagínate. De ese tamaño.
Te hago la última. ¿Qué sugerencias les podemos dar a los chicos de segundo y tercer grado para que puedan arrancar con la escritura, con la ilustración? ¿Qué consejo? A ver, lógicamente a algunos ya les debe gustar mucho y por ahí tu consejo vale.
Bueno, la verdad es que a mí me parece que eso que te guste mucho es ya un gran plus. A mí me gustaba mucho esto de ponerme a dibujar y después inventar una historia. O, cuando fui más grande, también me gustaba, sobre algún tema que me gustara, dibujar. O sea, agarrar una historia que te gusta y hacer varias ilustraciones, ¿no? Porque el ilustrador no es un dibujante, el ilustrador es un narrador.
Claro.
Entonces hay que saber si uno puede contar en imágenes una historia. No es lo mismo que hacer un cuadro. Y también lo interesante es, igual que el cómic, que tiene una secuencia, entonces va un dibujo va delante del otro, entonces probar eso es como hacer una película también, ¿no?
Sí.
¿Cómo vos desarrollarías una narración, un cuento de algo, pero con dibujitos, ¿no? Diferentes, que no tienen que ser como uno detrás del otro, pueden ser diferentes escenas de una historia. Pero eso me parece como que es muy interesante como ejercicio. Y también probar muchas técnicas.
Claro, digamos que se pueden hacer las dos cosas. Primero uno crea una historia y después la ilustra, o ilustrarla o hacer una ilustración y a partir de ahí ir buscando la historia.
Sí, y tratar de eso, pensar un poquito que ese personaje quizás se tiene que mantener. Bueno, ¿cuáles son esas leyes de ese tipo de ilustración que estás haciendo en toda una historia, ¿no? Uh-huh. A mí me encanta ilustrar historias.
Sí, yo no puedo creer todas las historias que tenés, o sea, son un montón, o sea, increíble.
Tengo 23 libros.
La biblioteca está llena de tus libros.
Ay, qué lindo. Bueno, muchas gracias.
¿Y tenés uno favorito, uno de los tuyos favoritos que decís, bueno?
Eso me preguntan siempre los nenes.
Bueno, pero yo soy un niño.
Es que los chicos y las chicas preguntan eso.
Claro, ¿cuál es? A ver, si vos tenés que decir, quiero que... se lea, claro, que todo el mundo lea este libro. Que estaría genial que todos pasemos por la vida habiendo leído este libro.
Ahí te la hice más difícil.
Más difícil. Bueno, no podría asegurar, porque creo que cada libro a alguna gente le gusta mucho y a otros quizás ese no. Yo muestro mucho Tener un patito es útil,
sí,
porque es un libro
mucho.
Especialmente rico en ese aspecto de que cómo se une lo que está escrito con lo que está dibujado, ¿no? Uh-huh. Y esa idea de que de pronto se puede narrar la misma escena de diferentes maneras es algo muy, me parece, que es útil para la vida.
Sí.
Como interesante.
Totalmente.
Saber eso.
Y Sol,
tener un patito es útil.
Y Sol, muchas gracias. La verdad que estuvo
buenísima
esta charla.
Gracias,
muchas
gusto.
Gracias.
Muy amable.
Chao.
Chao.
Buenas tardes.
Teníamos muchas cosas más,
es
pero
una
nos
genia,
copamos
es una
hablando
genia.
Con Isol.
Sí, sí, sí,
sí.
Ha hecho mucho, muchísimo.
Qué buena la técnica esta de dibujar y después escribir, o escribir y después dibujar. Me llamó
verdad,
la atención,
sí,
porque puedes ir por los dos lados.
Es interesante.
Nos vamos al recreo. ¿Qué le
dale,
parece?
Escuchamos
dale. Un poco de música. Vuelta bueno. Canela, Chacarera de Bienvenida.
Música. y te